Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias.
Pues nada, ya tenemos aquí la primavera con su nieve y su frío invernal. Espero que no os haya pillado con el cambio de armario hecho, que como bien dice el refrán, hasta el 40 de mayo... Y por aquí, un poco congestionados, pero bien abrigaditos, estamos de cumpleaños, nuestro primer aniversario en antena. Vicente Mañó, felicidades por la parte que te toca.
Hola Manuela, un año ya aguantándome, te ganas bien el sueldo, ¿eh?
Ay, si solo fuera un año.
Nos comenta Tony que ojalá Disney hubiera dejado los cuentos de los hermanos Grimm tal cual. Bueno, podríamos pedirles que hicieran nuevas versiones, ¿no?
No sé cómo tendrán la agenda, lo podemos intentar.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias.
Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ouh-ouh-ouh. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi.
Desde hace 10 años, el 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte, un término que, aunque generalmente lo atribuimos a las artes plásticas, es muy amplio y engloba multitud de disciplinas. Tanto que para decir que alguien es muy bueno en algo, decimos aquello de ¿qué arte tiene? La fecha se eligió por ser la del nacimiento de Leonardo da Vinci, que otra cosa igual no, pero arte tenía un rato. Radio oyentes, como le gusta decir a Bruno, ¿qué tipo de arte es el que más os gusta? ¿Hay alguna obra que, por lo que sea, os fascine? Os escuchamos.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Son muchos los genios que han existido a lo largo de la historia, pero si hay que destacar a uno, creo que mucha gente elegiría a Leonardo da Vinci. Y no solo por la calidad y cantidad de sus trabajos, sino porque es uno de los artistas que más ha destacado en multitud de disciplinas. Pero para hablarnos de él, ¿quién mejor que Laura Albert? Bienvenida, Laura.
Hola, Manuela, ¿qué tal? Pues sí, esta semana que el programa va dedicado al arte, pues yo había pensado hablaros sobre Leonardo da Vinci, que es uno de los artistas, como tú muy bien has dicho, más prolíficos del mundo y de la historia. Y como siempre, pues os contaré alguna curiosidad sobre él y sobre alguna de sus obras más conocidas. Bueno, pues empezaré diciéndoos que su madre era una campesina y su padre un notario y terrateniente. Como imaginaréis, siendo de tan diferentes clases sociales, pues nunca se casaron, así que él fue ilegítimo. Nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, Florencia. Deciros también pues que era ambidiestro, o sea, que usaba las dos manos indistintamente. Y algo que me fascina a mí es que, mientras con una mano pintaba, con la otra podía escribir al mismo tiempo. ¡Impresionante! Hizo muchísimos dibujos de cosas que ni siquiera existían en su tiempo, como el paracaídas, el helicóptero, el coche blindado y un larguísimo etcétera. Y todo esto viene dado porque los expertos estiman que tenía un coeficiente intelectual de al menos 220. Y teniendo en cuenta que el promedio normal está entre 90 y 109, pues bueno, podemos decir que era extremadamente inteligente. Pues con todo esto, Leonardo nunca recibió una educación formal, sino que se educó en casa hasta los 15 años, cuando se convirtió en aprendiz del pintor florentino Andrea Verrocchio. Y ya a sus 30 bien cumplidos fue cuando él quiso estudiar latín y matemáticas, pero por su cuenta. En sus escritos decía que le disgustaba la relación entre hombre y mujer. En realidad, parece ser que la mayor parte de su vida se mantuvo célibe, porque prefirió ocultar su homosexualidad. Fue un hombre gracioso, y se sabe porque escribió miles de chistes. Leonardo DiCaprio le debe a Da Vinci su nombre, ya que, estando en el vientre de su madre, ella se encontraba de viaje en Italia, y observando una pintura de Da Vinci, él dio su primera patada. Así que sus padres consideraron que le debía su nombre. Las últimas palabras de Leonardo da Vinci fueron: «He ofendido a Dios y a la humanidad. Mi trabajo no ha estado a la altura que debería». Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo digo no. No nos has ofendido, Leonardo. A Dios no lo sé, pero a la humanidad, segurísimo que no.
Bueno, ¿y podrías contarnos algo de alguna de sus obras?
Claro, os puedo contar cositas sobre las tres obras. Bueno, no sé si son las más famosas, yo creo que sí, porque son tres obras que todo el mundo conoce sí o sí, aunque no seas un amante del arte. La primera es la Mona Lisa o la Gioconda. Se cree que representa a Lisa del Giocondo, de ahí el nombre del cuadro, esposa de un adinerado hombre de negocios de Florencia. Se rumorea que solo en los labios trabajó durante varios años. Puede que sea el retrato más famoso del mundo. Fue pintado en 1503 y se puede ver en el Museo del Louvre. Los visitantes se suelen sorprender, ya que es un cuadro bastante pequeño, mide 77 por 53 centímetros. Su fama no solo se debe a que es una obra maestra de la pintura, sino a todo el misterio que la rodea. Lo más intrigante es su sonrisa, ya que dependiendo de la posición desde la que la observes, parece que sonríe o que no. Leonardo quiso jugar con los espectadores para provocarnos cierta intriga. Él sabía que todo aquel que la observara se quedaría un rato frente a ella para imaginarse el porqué de esa sonrisa. Y vaya si lo consiguió. Algunos expertos aseguran que es una sonrisa de felicidad, debido a que estaba embarazada, ya que tiene las manos apoyadas en su vientre. Llama la atención también que no tiene cejas ni pestañas. Esto tampoco está claro, pero podía deberse a que las damas florentinas en esta época se depilaban todo el vello facial. El cuadro actualmente está protegido por un cristal antibalas, ya que a principios del siglo XX fue robado. Afortunadamente lo recuperaron y luego ha sufrido varios ataques más, como una vez que le lanzaron una piedra que causó daños en la pintura. Así que se pensó que lo mejor era proteger el cuadro con el cristal. Otro de los cuadros que nos viene a la mente en cuanto hablamos de Leonardo da Vinci es La Última Cena. De esta obra hay varios detalles que resultan curiosos. El primero es que esta obra está pintada en el muro del convento de Santa María delle Grazie en Milán. Por tanto, solo se puede ver allí. Y esto pues no es nada fácil, ya que hay como mínimo 2 meses de lista de espera. Y en la situación actual de pandemia, pues podría ser incluso más tiempo. Además, se entra en grupos muy reducidos de personas y solo durante 15 minutos, debido a la fragilidad de la obra. Se pintó entre 1492 y 1498, no se sabe cierto, y tardó unos 3 años en ser terminada. Es una obra deliberadamente anacrónica. Leonardo decidió plasmar el banquete en el Milán del siglo XV. Por eso, la mesa, los utensilios y el mantel coinciden con los que se usaban en el convento. Y esto lo hizo así para que se integrara con las mesas del comedor y que pareciera que Jesús y los apóstoles comían con los monjes del convento. Hay teorías que dicen que el apóstol Juan, que está a la derecha de Jesús, es en realidad María Magdalena, ya que tiene atributos femeninos como el pelo largo, un colgante, y que su posición revela un símbolo de feminidad. Judas es un personaje muy importante en esta obra, por eso Da Vinci visitó varias cárceles hasta encontrar el modelo perfecto y así se inspiró en un auténtico criminal. Y la última obra de la que os quiero hablar es otra obra que todos hemos visto en algún momento de nuestra vida. Es El hombre de Vitruvio, que se llama así porque Leonardo se basó en las proporciones descritas por Marcus Vitruvius Pollio, arquitecto romano del siglo I a.C. Siendo Da Vinci un gran estudioso de la arquitectura romana y de la anatomía humana, pues resulta que un día le entró curiosidad y pensó: voy a hacer una serie de diagramas con la técnica de dibujo de la punta de plata para ver si los principios de Vitruvio son de verdad así. Pues así lo hizo. Lo dibujó en 1490, en uno de sus diarios, y mide 34 por 26 centímetros. Representa a un hombre desnudo sobreimpreso en un círculo y un cuadrado, y se cree que simboliza la simetría del cuerpo humano y, a partir de esta, la simetría del universo. Y así fue como él resolvió la cuadratura del círculo. El dibujo se encontró en el estudio de Leonardo junto a otros dibujos que aparentemente no tenía mucha importancia, pero este destacó por su gran complejidad. Leonardo acostumbraba a marcar proporciones y la geometría de las personas que retrataba, así que técnicamente, cuando vemos uno de sus cuadros, seguramente estamos viendo un hombre de Vitruvio oculto en él. El diario está actualmente en el Museo de la Galería de la Academia de Venecia y se exhibe al público en contadísimas ocasiones. Y bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar sobre Leonardo da Vinci, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escultor, escritor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y, por supuesto, pintor. En definitiva, un genio que probablemente sufría de trastorno de atención e hiperactividad y de dislexia, cosa que no le impidió ser la persona con mayor número de talentos en múltiples disciplinas que haya existido sobre la faz de la Tierra. Espero que os haya gustado.
La verdad es que este hombre nunca me deja de fascinar. Y bueno, los dos, Da Vinci y DiCaprio, que no todo el mundo es capaz de elegir su nombre, ¿eh?
No, eso es también parte de un genio.
Totalmente. Si me lo permites, me gustaría hacer un apunte, y es que Leonardo utilizaba la técnica del esfumato, que significa pues borroso, difuminado, y la Mona Lisa, los expertos dicen, bromeando así un poco, ¿no?, que lo que tiene es esfumerda, porque los colores que vemos hoy en día no son los reales, es que está muy sucia la pintura, muy, muy, muy sucia. ¿Qué pasa? Que el Louvre no se atreve, porque como es la más visitada, que eso parece, no sé, porque es que se ponen colas como del aeropuerto, se ponen volardos, aquellos, sí, si me lo permitís, un poco hasta vergonzoso.
Sí.
Pues no se atreven a quitarla porque, claro, limpiar esa pintura puede costar pues años, puede costar mucho tiempo. También está la posibilidad, como en otros museos, en el Ritz de Ámsterdam, por ejemplo, han estado y están restaurando la Ronda de Noche de Rembrandt y lo están haciendo delante del público.
Claro, eso sería...
De hecho, lo han estado retransmitiendo y todo. Claro, pero bueno, sí que es verdad que lo que tú has dicho es una pintura muy pequeña y no es lo mismo. Pero vamos, que simplemente el apunte ese, que los colores que vemos hoy en día pues no son los reales. No eran tan apagados, ni muchísimo menos. De hecho, yo recomiendo, si os gusta viajar y os gusta Da Vinci, podéis ir a Cracovia, donde está la Dama del Armiño, que es una pintura maravillosa. Uh-huh. Una pintura maravillosa, no tiene ningún tipo de cola para ver, para visitar. Está solita en una sala y bueno, pues eso, os la recomiendo.
Pues mira, más fácil de ver seguro, porque la Mona Lisa es una pena, lo que tú decías, es vergonzoso, pues no sé si la palabra es vergonzoso, pero desde luego tú vas ahí con toda la ilusión, que yo soy una de las que me quedé, ¿en serio tan pequeño es esto? La has visto tantas veces, en tantos sitios, en la tele, en revistas, en libros, y de repente llegas allí, no te puedes ni acercar, está con un cristal, y encima tienes 25.000 personas delante que dices, bueno, pues vale, la he visto, porque la he visto, pero no puedes verla.
Claro, el problema es eso, que cuando la ves en directo, como la experiencia es así,
claro,
pues no te llevas el sabor de boca que te gustaría llevarte, digamos.
Sí, porque vas buscándola.
Sí.
Y yo fui muy, muy joven al Louvre, fui muy joven. Y me acuerdo que eso y la Victoria de Samotracia fue lo que yo iba buscando. La Victoria de Samotracia la vi y me quedé flipada. sea,
es que es lo más bonito que existe en el mundo, no hay otra cosa. O sea,
no tengo otra palabra
para mi escultura favorita del universo, ya, es maravillosa.
La boca abierta, viendo esto, yo decía, Dios mío, y aquí, lo tengo aquí, no me lo creo. Y claro, luego me fui a ver la Mona Lisa y dije, ay, ¿por qué? No lo entendía, porque yo no sabía que estaba así, ¿sabes? Y claro...
Hoy en día es aún peor, lo que te digo, es que ahora se ponen volardos para hacer una cola, pues eso, pues como si fuera en el aeropuerto, exactamente igual.
Sí, me imagino que ahora pues más gente... De todas formas, es súper recomendable ir, porque a ver,
en general ese museo es maravilloso.
Brutal, es brutal.
Maravilloso.
Sí, sí. Pero bueno, que la gente sepa pues que lo que hay. Que está detrás de un cristal y que es pequeñita, el cuadro es pequeñito.
Sí, y casi, no sé si lo peor de todo, pero una de las peores cosas es que está en una sala con unas obras que son magníficas y la gente no les presta ni atención.
Sí, no las mira. No.
Es como, pero ¿tú sabes lo que tienes ahí? ¿Y no lo estás viendo?
Exacto.
Pues eso, que se dejan llevar igual por, no sé, porque es más conocida publicitariamente también, si se me permite. Y claro, pues... Luego hay obras que son magníficas y no las estás disfrutando.
Claro, yo me imagino que al museo va pues todo tipo de gente. Gente que
entiende arte. Claro, que entiende más de arte, que entiende menos, que le gusta más, que le gusta menos.
Y evidentemente, pues la obra que vas a ver, la que conoce todo el mundo es esa. Entonces, es evidente que la gente va a ir a ver esa directamente. Que todo lo demás, bueno, pues sí, te puede parecer más bonito, menos bonito, te puede gustar más, menos, pero lo que vas a ver es lo que vas a ver. Y eso es así.
Yo se lo pido que por favor que la limpien ya. Por favor. Limpiar la pobre obra, por favor. Porque es que no son los colores reales. Eso no es lo que pintó Leonardo.
Porque si así y llena de roña es una pasada de cuadro, imagínate, limpio. O sea, imagínate, no, yo no me lo puedo imaginar. O sea, debe de ser brutal.
De momento nos quedamos con las ganas. A ver si se atreven los del Louvre a descolgarla.
El día que la limpien, yo volveré. Aunque me tenga que chupar una cola de 3 horas para verla, yo volveré.
Pues a ver, no sé si ir comprando ya los billetes o esperarnos un poco. Bueno, Laura, muchísimas gracias y nos vemos después de Pascua.
Gracias a ti, nos vemos a la vuelta.
Venga, un abrazo.
Chao.
Adiós.
Laura enseña, Laura entretiene.
Esto es No me cuentes historia.
Esta semana tenemos con nosotros, como no podía ser de otra forma, a nuestro experto en meses de 30 días y bodegones. Hola Bruno, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal chicos?
Hola Bruno, bienvenido.
Pues nada, otra semana más aquí y esta semana para hablar de no un tema sino dos. ¿Qué tú dices? ¿Vamos a más? Y digo sí, vamos a más, porque el primero de ellos no es otro que, ahora redoble de tambores, ¿no? El que cumplimos un año. ¿Qué tú dices? Un año... Que poca cosa, ¿no? Y dices, bueno, poca cosa para ti. Quiero decir, cuando tienes 6 meses ya supone el doble, ¿no? Que hay muchas cosas referenciadas a los años y no todas igual de justas. A mí me da mucha rabia cuando me dicen la edad de las cosas o de la gente por meses. Y digo, vamos a ver, a partir de los 12 meses ya no tienes que decir un año y... Quiero decir, yo no voy por ahí diciendo, tengo 480 meses. Ojo que sí, pero la gente diría, hombre, vete años, pues tú también, ¿no? A ver, que si el niño pesa más que un jamón, yo creo que ya ha pasado el año, ¿no? No hace falta decir 380 meses, se me hace raro y me da mucha, mucha rabia. Tengo un poco de TOC con eso. Con eso y con... Por ejemplo, cuando la gente... Claro, yo soy profe, entonces a mí los años no me importan tanto como si los ha cumplido ya o no. A veces me dicen, no, el niño tiene 16 para 17. Que tú dices, ya, como todo el mundo que tiene 16. Quiere decir, eso es que este año o durante este curso va a cumplir 17. Entonces acabo diciendo, ¿en qué año nació? Porque es más referencial. Que esto de 16 para 17 nos pasaba como cuando queríamos ir de fiesta. Ibas a entrar en un local y dices, no, no tengo 16, tengo 16 para 17. Y entonces eras tú, ¿no? Ya no la víctima, sino el culpable, ¿no? De hacer estas aclaraciones. A ver, que habrá mucha gente con hijos pequeños que en vez de ser los culpables de mis TOCs, son víctima de ellos, porque a mí me pasa que claro, yo no tengo ni idea de niños muy, muy pequeños y no sé bien bien o se me llega a olvidar cuándo tienen que empezar a andar o a hablar. Pero hay gente más despistada. Mi padre siempre recuerda la anécdota de un hombre de su departamento que vivía ajeno al mundo. Y entonces, pues el tema niños aún no lo controlaba menos que yo. Y se lo encontró con mi hermano pequeño, de un año. Mi hermano, pues, fue un poco niño prodigio. Antes del año ya andaba y decía alguna cosa rara que no se le entendía, aunque mis padres decían que sí. Y este compañero le dijo algo así como: el niño ya sabe leer.
Con un año.
Y dice, no, y su madre y yo estamos preocupados, porque mi padre es muy guasón. Y claro, pues te quedas pensando, vamos a ver, una cosa es que yo esté despistado y no sepa si es a los 12 o 15 meses, si cuando uno tiene que empezar a andar, y si es al año o a los 2 años y medio cuando tiene que empezar a hablar. Pero de ahí a que no sepa leer, hombre, ya te digo yo que no hay ningún problema si madres y padres del mundo, si los niños no saben leer a los 12 meses, no os preocupéis. Tiene las mismas oportunidades de ser feliz, porque probablemente cuando llegue el año, año y medio, ya sabrá andar, y cuando llegue a los 2 años o 2 años y medio, sabrá hablar, o sea que no os preocupéis. Este hombre se quedó encogido, se fue jodido a casa. Claro, no sé si el mundo le ha regalado el poder ser padre o no, pero andaba un poquito despistado. Bueno, y el otro tema del que vamos a hablar es del Día Mundial del Arte. Y claro, como soy profano a esto, ¿no? Pues me informé y dije, ¿en sí qué es arte? Y la definición, que iba a decir lo que dice la enciclopedia, no, lo que dice Forocoches de ello, no. Bueno, se supone que arte es cualquier representación humana del mundo real o imaginario con cierta sensibilidad. Claro, que a mí lo de sensibilidad me chirría, porque yo siempre intentaba convencer a mi madre que lo que había sobre la silla de mi cuarto no era un montón de ropa, era un bodegón. Claro, a lo mejor me faltó ese, el tema de la sensibilidad, que luego llegaba a clase y pensaba, me faltaba un búcaro, ¿no? Alguna manzana, algún objeto con cierto brillo y algo de sombra. Pero nada, nunca coló, ¿no? Y me tuve que quedar ahí castigado recogiendo. Entonces, yo creo que el problema fue que hasta ahora lo tenía claro, salvo por esto de la sensibilidad, ¿no? Si no, a lo mejor sí que hubiera podido haberme ahorrado recoger algunos días mi cuarto. Pero bueno, bien. Entonces, bajo esto, ¿qué es arte y qué no es arte? Pues muy subjetivo, ¿no? Yo, la cabra tira al monte, antes que la carrera de empresariales y de estudio de delineación. Y para mí, pues obras de arte, donde muchos otros lo relacionarán con cuadros, para mí son pues edificios, catedrales, monumentos, porque ya te digo, la cabra tira al monte y es lo que, de lo que a lo mejor iba a decir más entiendo y o menos desconozco, ¿no? Para ser más justo. Y quería hacer hincapié en la restauración de estos, ¿no? Las justas o injustas restauraciones. Hay algunas que son para arrancarse los ojos. Hay a veces que se gastan como guiños a otras cosas. Fue Víctor Hugo quien escribió Notre Dame. Bueno, pues en verdad no hablaba de una catedral, no hablaba de un jorobado, no es la versión Disney de la historia, sino el original. Y hablaba de una sociedad francesa en París, más concretamente en declive. Y hacía una alegoría entre el estado de la catedral, que se paró varias veces, que tardó un montón de años en construirse, y la sociedad de ese momento, ¿no? En París. Que ya no sé si es a lo mejor un capricho del destino, el que hace unos años, ya varios, creo que ahora está en proceso. Yo justo volé a París antes de que esto pasara, del incendio de la catedral. Se ha quemado, ¿no? Pues a lo mejor es que la sociedad vuelve a sufrir una época de crisis, de declive, de venirse un poquito abajo. A lo mejor es un capricho del destino o una coincidencia, no lo sé. Bueno, pues Notre Dame es un buen ejemplo, se supone, de lo que va a ser, ¿no? Ya tienen una historia los franceses en París, con cubiertas de cristal, cuando hicieron aquella pirámide, ¿no? En la puerta del Louvre, que se supone que iba a ser transparente y no se vería. Luego ya no tanto. Se supone también que era un guiño del primer ministro a un amante de ascendencia de Egipto. Entonces, por ahí van un poco los tiros, hay mucha leyenda. Estuve haciendo algunos tours y bueno, me quedé con la duda de investigar un poco más. Respecto a restaurar, luego tenemos aquí en España, ¿no? El Ecce Homo este, madre mía, da miedete, ¿no? Que la chica, me acuerdo que le hice en una entrevista y decía, claro, yo es que soy una experta en el arte, tal, no sé qué, pero es que tenía prisa, tenía que irme a hacer la comida. Y digo, hombre, pues las prisas se nota. De hecho, no está ni el ángulo, ¿no? Es como un poco un pantocrato de estos que siempre te mira, que dices, chica, la has clavado, ¿sabes? Has cogido el compás.
Bueno, es que si no lo hace alguien que ha estudiado restauración, directamente llamarlo así me parece un poquito atrevido, cuanto menos. Es más un atentado contra el patrimonio que otra cosa.
Aún así, creo que no es la peor, lo que pasa es que es la más reciente o la que más cerca nos queda, pero hay crímenes, ¿eh? Hay auténticos crímenes. Mi otra gran pasión son los coches. Hay algunos que son obras de arte, hay maravillas de ingeniería y hay joyas de diseño y son coches. Pero claro, ahí tengo un debate, yo tengo uno muy muy viejito, ya 30 años, intento restaurarlo, cuidarlo, pero siempre te debates entre actualizarlo o conservarlo en su estado original. Y después de muchos debates con terceras personas y conmigo mismo, he llegado a la conclusión que la clave es dejarlo como era de origen. O sea, hay coches que han intentado mantener y con el tiempo han pasado a valer menos que otros que simplemente les han puesto una lona por encima. Entonces, si algo se rompe, intenta restaurarlo lo más parecido al original. No hace falta que un coche de los, no sé, de los 80 tenga faros LED, porque entonces no lo sabía. Y si no lo haces por gusto y lo haces por conservar su valor o su interés, que sea interesante, también, porque a la larga te va a salir a cuenta. Un amigo me hablaba de inversiones, también es un loco de los coches como yo. Y bueno, pues tiene un par que pues ya son joyas, ¿no? Son obras de arte. Y me enseñaba revistas del año 2002 o algo así y coches que entonces se vendían de segunda mano por 2 duros. Bueno, pues a día de hoy, habiéndole puesto una lona por encima y tirándolos en un descampado, los podrías vender por el doble. Que tú dices, qué pocas inversiones, ¿no? Después de tantos años, multiplicas por 2. Una casa, bueno, en el 2002 ya estábamos en la locura, recordemos que la crisis del ladrillo fue su apogeo en el 2008, pues pocas cosas, ¿no? Incluso arte, que a lo mejor dijeras, oye, voy a comprar un cuadro de este desmayado, que hoy me pide para comer y mañana me pide que le hable de usted, ¿no? A ver si se multiplica por 2. Por 2 ya es mucho, ¿no? Pues en cosa de coches ha pasado y seguirá pasando. Que ahora estamos en un momento complicado, no quiero meterme en otro tema, pero ¿qué coche te compras? El mío está muriendo, el de 30 años, no el otro, y la verdad es que no sé. Pero bueno, abrimos ahí un melón, que los radioyentes nos digan, eléctrico, gasolina, diésel, híbrido, híbrido eléctrico, híbrido diésel, no lo sé, la verdad, ¿eh? Creo que voy a hacer un contrato de estos con el banco, en los que no eliges ni el color, que te dicen, este es tu coche. Con lo mucho y poco que creo que sé, no me atrevo a pensar que puedo acertar. Hay otras restauraciones que son fáciles, como el puente este del Golden Gate, que es fácil. A mí me contaron cómo funciona. Como es tan largo y cuesta tanto de pintar, cuando empezamos a pintarlo por un lado, llegamos al extremo contrario, acabamos y volvemos a empezar. Y tú dices, chico, chapó, o sea, lo tienes cuadrado. A ver, que también depende cuánta gente, cuánto tiempo. Si me dices un tío con un cubito de pintura, pues a lo mejor aún no lo ha empezado, aún no lo ha terminado de pintar por primera vez, pero no, lo tienen medido y lo han estandarizado así, ¿no? El proceso de restauración, y me parece perfecto. Ojalá todo fuera así. El otro día veía un reportaje que con los años, las correcciones sobre los lienzos, creo que era de Goya, pasaban como un calco por debajo de la pintura. Y bueno, también tenía su gracia, ¿no? Ver que, pues que pintaba así de rápido y que rectificaba sobre la marcha. Entonces había 1000 cuadros de reyes con un pie en falso que aparecía por detrás, en otra posición, y a veces estaba más que justificado porque eran rectificaciones pedidas a dedo, ¿no? Que decían, oye, mira, si no me gusta, a ver si antes de acabar me puedes cambiar esto. Y también tenía su gracia. Y ahí también te debates, ¿no? Que era ese momento en el que dices, si esto está calando por debajo de la pintura, es interesante y lo dejo, o lo tapo e intento que se parezca al cuadro al cuadro tal como estaba en el momento se entregó. A mí me parece que todo suma e incluso los errores. Por ejemplo, el caballero en la mano del pecho del Greco, para mí era negro, negro, negro azabache. Se confundía el traje con el fondo y era brutal, porque me daba hasta miedo, ¿no? Cuando abrí ese libro de ¿qué sería? ¿Octavo de GB? ¿Segundo de BUP? No lo sé. Y vi aquella foto y dije, ¡madre mía! O sea, qué transgresor, ¿no? Todo negro. Pensaba que sea, era ya casi más la portada de un álbum de rock. Si le metes unas guitarras, unos demonios por ahí, me parecía top. Y luego lo vi restaurado, e incluso en directo, y dije, pierdo un poco. Era mejor en mi cabeza. Aparte de esos exámenes en los que te pasaban requete fotocopiados, pues en el examen ya era casi un espectro. Bueno, chicos, ¿tenéis alguna favorita, alguna obra que digáis, oye, todas las noches antes de dormir saco el cuadro, el marco de metraquilato de mi cajón, le doy un besito y me voy a dormir?
No, yo no tengo ninguna en particular.
Pues que me encanten, tengo, no muchas, muchísimas. Pero favorita, pues como le he dicho a Laura, la victoria de Samotracia, pues me tiene robado el corazón. Y por la noche, pues mira, no me hace falta sacar nada del cajón porque tengo una reproducción justo enfrente de la cama y la veo todas las noches antes de acostarme y todas las mañanas al levantarme, así que soy afortunada. Muchas gracias, Bruno, por hablarnos de arte, de coches, de cumpleaños y de todas esas cosas que brotan de tu cabeza. Nos escuchamos a la vuelta de vacaciones, ¿vale? Disfruta mucho, un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando No Me Cuentes Historias.
Hoy os quiero hablar de Sofonisba Anguissola, una mujer que tuvo un gran reconocimiento en su época, pero que el paso del tiempo ha ido borrando. Nació en Cremona, y aunque el año no está consensuado en las fuentes, el Museo del Prado da por buena la de 1530, así que es la que tomaremos como referencia. Pertenecía a la pequeña nobleza de la ciudad y fue la mayor de 6 hermanas pintoras. Durante su estancia en la ciudad italiana, realizó retratos, autorretratos y pequeñas obras religiosas. En Roma conoció al mismísimo Miguel Ángel Buonarroti, con quien se había carteado su padre enviándole dibujos de su hija y a quien pedía consejos que pudieran ayudarla a mejorar. Según nos cuenta también Concha Díaz en su cuaderno de Sofonisba, su familia veía en la figura de Carlos V a un salvador frente a la tiranía de la Roma papal, como ya hiciera Aníbal en la Segunda Guerra Púnica al frente del ejército cartaginés 19 siglos antes. Y es por esto que su padre se llamaba Milcar, su abuelo Aníbal, y ella, Sofonisba, recibía el nombre de la hija de Asdrúbal y heroína de Cartago. Del mismo modo, por mediación de su padre, la pintora fue invitada a la corte de Felipe II y se trasladó a España, donde trabajó como dama de compañía de la tercera esposa del rey, Isabel de Valois, y realizó varios retratos de la familia real. Uno de los más famosos es uno de los 4 que de ella se encuentran en el Museo del Prado, el retrato de Felipe II. Permaneció en la corte hasta que se casó, trasladándose primero a Sicilia y más tarde a Génova con su segundo matrimonio. Por el bicentenario del Museo del Prado se organizó la exposición Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, historia de 2 pintoras, que recopilaba 56 obras de las artistas italianas de más de 20 colecciones distintas.
Curiosidades.
Sofonisba pintó el retrato de Felipe II en 1565, cuando estaba casado con Isabel de Valois, a quien también inmortalizó. Pero esa pintura no era tal y como la podemos ver hoy en día, ya que gracias a la radiografía de la obra sabemos que la capa que viste no estaba en la pintura original y que su mano derecha señalaba al toisón de oro que colgaba de su pecho. Los cambios se llevaron a cabo en 1573 para adecuarlo al estilo de su cuarta esposa, Ana de Austria, a quien también retrató Sofonisba.
¿Estás escuchando? No me cuentes esa historia. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came.
Denise Carpinteiro, bienvenida, ¿qué nos traes esta semana?
Hola, hola, ¿qué tal? Pues hablando de arte, me gustaría platicarles de México y sus artesanías, que son muy comunes por mi país. Una artesanía comprende básicamente obras y trabajos realizados manualmente y con poca o prácticamente ninguna intervención de maquinaria. Un artesano, además de tener cierta destreza y habilidad para realizar el trabajo, sus piezas son totalmente exclusivas y con un gran detalle y desempeño en sus obras, como cualquier artista. Sin embargo, la diferencia es que ellos reproducen múltiples veces sus obras. Las artesanías mexicanas son un ejemplo de la compleja y rica diversidad cultural que está en mi país. Contiene y refleja la identidad de los pueblos y de regiones de donde provienen o fueron hechas. Existen muchas artesanías en nuestro país como regiones, pueblos y tradiciones. Así que la diversidad se ve reflejada en sus propios productos, mismos que se elaboran con base en materiales que son obtenidos en la región que habita la artesana o el artesano. Dentro de las artesanías más populares se encuentra el famoso sombrero de charro. Este accesorio nace del mestizaje de la cultura mexicana y española, como fruto de la apropiación del vestuario español, que además de usarse para cubrirse el del sol, en su momento fue un símbolo de estatus social. Con el paso del tiempo, este sombrero fue transformado y enriquecido con ciertos toques y materiales, como el bordado a mano con fibras de hilo de varios colores, llegando a ser una curiosa mezcla de prenda, accesorio y obra de arte con características muy mexicanas, convirtiéndose así en un emblema de identidad cultural. Hoy en día, en cualquier parte del mundo, el sombrero de charro representa al mexicano, al charro, al mariachi y a México. Y para hablarles un poco de aquellos creadores de las artesanías, tenemos en el país algunos ejemplos de grandes maestros artistas. Por ejemplo, la maestra Irene Aguilar Alcántara, nacida en 1951 y originaria de Oaxaca. Desde la edad de 5 años comenzó a elaborar piezas de barro modelado y polícromo, que con el paso del tiempo la hicieron famosa por impregnar en ella su estilo y su visión. Realiza piezas individuales que le han dado reconocimiento, mismo que creció por su elaboración de obras escultóricas más elaboradas y complejas, como escena de mercados, actividades diarias y festividades de su pueblo. Su trabajo ha cruzado fronteras y ahora tiene clientes provenientes de Austria, Japón, Canadá y Estados Unidos. Además, sus piezas han sido expuestas en diferentes recintos culturales en todo el mundo. A lo largo de su carrera ha sido premiada en 3 ocasiones en numerosos eventos nacionales. El maestro José Alfonso Soteno Fernández, alfarero originario de Metepec, Estado de México, y miembro de la legendaria familia Soteno, famosa de manera internacional por posicionar a Metepec como uno de los lugares más importantes de México en materia de alfarería y por su trabajo en piezas conocidas como Árboles de la Vida. El maestro Soteno, quien comenzó su trabajo como alfarero a los 8 años, es creador de Árboles de la Vida monumentales que requieren de un dominio perfecto de la técnica y que implica una gran complejidad. Sus obras se exponen en recintos culturales como el Museo Nacional de Culturas Populares, el Museo de Arte Popular y la Casa de las Américas en La Habana. Ha sido acreedor de más de 120 premios y reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. Otro ejemplo es Francisca Rivera Pérez, originaria de Cuetzalan, Puebla. Esta maestra artesana realiza prendas textiles tejidas en telar de cintura. Además, utiliza una técnica única en el mundo conocida como tejido en curva. A muy corta edad aprendió a utilizar el telar gracias a su abuela. En su juventud y adultez perfeccionó su técnica y generó piezas únicas que la hicieron destacar de manera internacional. A sus 65 años, ha viajado a diferentes países como Reino Unido, Canadá, Israel, Estados Unidos y Francia para presentarse en conferencias y dar a conocer sus piezas. Ella es hablante de náhuatl y a través de su trabajo conserva las tradiciones de la cultura de la Sierra Norte del Estado de Puebla. Fue reconocida con el Gran Premio de Arte Popular en 1995. Basaltar Hernández López es un maestro maya nacido en Tabasco, lugar en el que desde muy joven aprendió de la mano de otros maestros artesanos la talla en hueso, coco y madera, convirtiéndose en un reconocido tallador de madera en piezas de gran formato y miniaturista. Su labor se ha centrado en el arte sacro, con piezas monumentales que van desde puertas, esculturas y ventanas hasta capillas para iglesias, por lo que su trabajo es considerado parte del patrimonio cultural de Tabasco. Sus piezas han sido adquiridas para formar parte de colecciones en el país y el extranjero. Su obra se ha expuesto en varios recintos y eventos culturales de todo el mundo, como la Muestra Iberoamericana de Artesanía en España y la Feria Internacional de Turismo de Berlín. Y por último, Alberto López Gómez, que es el primer diseñador y tejedor indígena tzotzil que con sus creaciones artesanales triunfó en la Semana de la Moda de Nueva York. Nacido en Chiapas, aprendió el antiguo arte del telar de cintura, una técnica prehispánica que algunas comunidades indígenas de México han perpetuado hasta nuestros días. Empezó sin hablar español y ahora cumple su sueño creando su propia firma de textiles, Cuxul Mpoc, con un catálogo de sus propios diseños. Su trabajo se dio a conocer gracias a un video creado por la Red Alemana para los Derechos Humanos en México, en la que se cuenta su historia y se muestran sus huipiles ceremoniales que ha creado. Ha dado a conocer y ha puesto en valor la indumentaria tradicional tzotzil en todo el mundo. Su talento se reconoce desde Vancouver hasta Milán y en el 2022 volverá a participar en la Mercedes-Benz New York Fashion Week, entre muchas otras mecas de la moda. Y pues nada, esto es un poco de los artistas que nos han dado renombre aquí en México y que de alguna manera siguen sus tradiciones y sus costumbres, dando a conocer un poco de la cultura en todo el mundo.
Muchas gracias, Denise. Nos oímos a la vuelta. Que disfrutes de las vacaciones. Chao.
Estás escuchando No me cuentes historias en UPV Radio.
Frida Kahlo estuvo enferma la mayor parte de su vida, desde los 6 años en los que enfermó de poliomielitis, pasando por el accidente de autobús que le obligó a sufrir diversas operaciones a lo largo de su vida, hasta la amputación de su pierna derecha 1 año antes de morir. Eso sería en 1954, a los 47 años. Y 8 días antes cogió un pincel y escribió sobre uno de sus cuadros, Viva la vida. Esta pintura podemos verla en la Casa Azul, donde nació y falleció el artista, y que acoge el Museo Frida Kahlo en Coyoacán, en Ciudad de México. Y ahí es donde la vio Chris Martin, que quedó impactado tanto por la obra como por la vida de Frida, y que le inspiró para la elaboración de la canción y el álbum homónimo de 2008. El disco, además, hacía otro guiño al arte poniendo en su portada La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix. Pero ni era la primera vez que Coldplay utilizaba una obra de arte para sus portadas, ni tampoco los únicos, ya que encontramos multitud de ejemplos, como en el doble Use Your Illusion de Guns N' Roses, donde podemos ver la Escuela de Atenas de Rafael, el nacimiento de Venus de Botticelli en el álbum Pop Art de Lady Gaga, o a Madonna retratada a lo Andy Warhol en la portada de Celebration. Y como por aquí también estamos de celebración, os dejamos por hoy. Pero aprovechando la Pascua, nos tomamos un par de semanas de descanso para celebrar por todo lo alto nuestro primer año en antena. Gracias por hacerlo posible y esperamos que tan solo sea el primero de muchos. Saludos de Laura Albert, Vicente Mañó, Denis Carpinteiro, Bruno Martínez y quien os habla, Manuela de la Cruz. Volvemos el 25 de abril. Nos escuchamos a la vuelta. ¡Disfrutad! I know.
No me cuentes historias.